Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 2 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La Navidad está a la vuelta de la esquina, ya vienen los Reyes Magos, y aunque la curva de la segunda ola de coronavirus sigue claramente a la baja, no hay que bajar la guardia. Tenemos que ser más responsables, si cabe, que nunca. No podemos olvidarnos de que el virus sigue entre nosotros, por mucho que la vacuna esté también cada vez más cerca. No debemos hacer como si nos siguieran muriendo centenares de personas cada día. Hoy, 273, y ya son casi 70.000 desde primavera, según un estudio de la Politécnica que te contamos ayer. No me acostumbro a este insoportable goteo de muertos diarios y por eso no me cansaré de pedir sentido común y prudencia en las próximas semanas. Nos jugamos mucho este mes, como ha recordado el ministro Illa al anunciar el acuerdo con las comunidades autónomas, que incluye y acepta reuniones de hasta 10 personas en los días de fiestas, retrasa el toque de queda hasta la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja, y los viajes para visitar a los nuestros en otra provincia. Detalles, Maribel Sánchez.
Son medidas, decía el ministro de Sanidad, de obligado cumplimiento y que las comunidades autónomas solo podrán ampliar, como por ejemplo en el caso del cierre perimetral que va del 23 de diciembre al 6 de enero. Están permitidos los viajes para visitar a familiares y allegados, pero no para salir de vacaciones. Además, el toque de queda se amplía hasta la 1:30 las noches del 24 y el 31 de diciembre. Y las comidas y cenas de los días clave no podrán ser de más de 10 personas, niños incluidos, y pertenecientes a solo dos núcleos familiares.
Un acuerdo amplio, muy consensuado, que estipula cómo debemos comportarnos durante estas fechas navideñas. Y si me permiten, que se puede resumir en una frase, que es que en Navidad nos quedamos en casa.
Medidas que afectan también a los estudiantes que quieran volver a casa estas fiestas, ya que deberán hacer cuarentenas de 10 días antes de emprender viaje. Y tampoco habrá cabalgatas por las calles, ya que este año tendrán que ser estáticas o virtuales.
El acuerdo es de obligado cumplimiento para todas las comunidades, como ha subrayado Salvador Illa, pero hay dos que no lo han suscrito. No te lo vas a creer. Cataluña se ha abstenido porque dice que deben ser los gobiernos regionales quienes decidan sus propias medidas, y Madrid ha votado en contra. Lo de Madrid con el gobierno y el gobierno con Madrid también tiene tela, ¿eh? Madrid ha votado en contra porque no quiere que le impongan el cierre perimetral, quiere que se permitan también reuniones de 10 personas en Reyes y pide que puedan juntarse convivientes de 3 grupos distintos y no de 2, como establece el acuerdo. Bueno, en cuanto a la evolución del virus, hoy Sanidad ha notificado 9.300 nuevos casos y 273 muertos más, como te decía. La tasa de incidencia sigue bajando, ya está en 251, y si se mantiene esa evolución, podría bajar por debajo de 200 antes de que acabe la semana. Ojalá. Lorena Fernández.
No conviene relajarse, pero el hecho de que España ya tenga una tasa de contagios de 251 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los casi 600 a los que llegamos, es una buena noticia. Ahora mismo ninguna comunidad, según los datos actualizados de Sanidad, está por encima de 400. En Aragón, Castilla y León o La Rioja, la caída de los casos ha sido espectacular. Los han reducido a la mitad en 2 semanas. Castilla-La Mancha también lo ha logrado en 3. Navarra hace un mes tenía casi el cuádruple de contagios. La positividad de las pruebas también se ha reducido. Ahora 8 de cada 100 test que se hacen en España para detectar el COVID dan positivo. A finales de octubre eran casi 15 de cada 100. El récord lo tiene Ceuta. Hace mes y medio el 38% de las PCR que se hacían eran positivas.
En cuanto a las vacunas, hoy el gran titular es que el Reino Unido se ha convertido en el primer país en autorizar la de Pfizer. Momento importante, según Boris Johnson, que ha prometido que en 2021 regresará la normalidad.
El Reino Unido fue el primer país del mundo en preordenar el suministro de esta vacuna de Pfizer, asegurándose 40 millones de dosis. Y ahora se está preparando para el mayor programa de vacunación masiva de la historia del país, que empezará la próxima semana.
Qué bien se entiende lo de next week. Qué bien hablan en inglés los ingleses. A partir de la semana que viene se empezará a suministrar la vacuna y los centros de salud han empezado ya a prepararse. Se lo ha contado esta mañana Herrera la doctora Amparo Álvarez Llobell, que trabaja en un ambulatorio de Newcastle.
La verdad es que los teléfonos no paran de llamar, la gente quiere saber cuándo vamos a empezar el programa de vacunación. Sería empezar ya la próxima semana con esta gente más vulnerable, nuestros mayores, la gente que vive en residencias de ancianos y, por supuesto, sus cuidadores. Después entramos todo el personal sanitario y ya después van bajando en escalas de 5 años los mayores de 80, 75, 70 y crónicos.
En clave política, PSOE y Podemos siguen presionando al PP con la reforma del Poder Judicial. Hoy los socios de gobierno han registrado una propuesta para limitar las funciones del Consejo cuando haya vencido su mandato. Dice Pablo Casado que Moncloa está obsesionado con el control de los jueces.
Está creando un problema que es intentar atacar la independencia del Poder Judicial simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Legislativo y el Ejecutivo, aunque vaya en contra de lo que dice la Unión Europea, aunque vaya en contra de lo que dice la Constitución Española o aunque vaya en contra de lo que dice la mayoría cualificada de las Cortes Españolas.
El vicepresidente Pablo Iglesias ha acusado al PP de crispar y ha defendido que Podemos, Esquerra o Bildu tienen la misma legitimidad para negociar la renovación del Poder Judicial que ellos. Iglesias ha ido más allá y ha dicho que los batasunos y los independentistas catalanes comprenden mejor el espíritu social de la Constitución que PP y Vox. ¿Que no te lo crees? Mira, escucha.
Cualquiera de los grupos parlamentarios que componen la mayoría plural que va a hacer realidad estos presupuestos, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, todos los grupos comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución española que los diputados del Partido Popular o de Vox.
Ha sido bien, ¿eh? No hay ningún montaje. El día nos deja también los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de noviembre. Hay 25.000 desempleados más que el mes pasado, 653.000 más que hace un año. Eso sin contar los casi 750.000 trabajadores en ERTE. Pedro Sánchez prefiere fijarse en los más de 19 millones de cotizantes para presumir de que estamos en el buen camino.
Yo creo que estamos en la senda adecuada. Hoy mismo pues hemos registrado el mejor noviembre de los últimos 14 años y son ya 7 meses consecutivos con aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Es decir, este es un dato importante. Recuperamos el nivel de los 19 millones de afiliados y afiliadas y con ello hemos recuperado 2/3 partes de los empleos que se perdieron durante la fase más aguda del confinamiento como consecuencia de la pandemia.
Te estamos contando cómo van a ser en principio estas Navidades, cuántos nos podremos reunir y cómo y hasta cuándo. Este año la pandemia va a marcar también las compras navideñas. Un 70% dice que va a gastar menos y los expertos creen que aprovecharemos más las rebajas y las ventas online. Susana Moneo.
En estas fechas el gasto semanal de las familias aumenta un 20%, pero este año se rebaja. Cae el presupuesto navideño, sobre todo el de los regalos. 8 de cada 10 consumidores dice que gastará menos en ellos y también en los juguetes. Se van a buscar las promociones y el 47% planifica las compras para no gastar de más. Seremos compradores ahorradores, temerosos, hogareños y saludables, porque en lo que menos vamos a mirar es en alimentación. Un 84%, según el barómetro de la Asociación de Fabricantes y distribuidores, asegura que va a gastar lo mismo que el año pasado o más en productos frescos.
Pues la verdad es que tengo muy poco ánimo de comprar.
En tiendas de proximidad.
Los hábitos que tenía de ir a grandes superficies los he cambiado por acudir a las tiendas del barrio y al mercado.
Queremos concentrar las compras y buscamos también la proximidad. El canal online sigue aumentando un 40% más que el año pasado en regalos y un 25% en alimentación.
Y te cuento también que COPE seguimos creciendo. Según el Estudio General de Medios, este año ganamos 116.000 oyentes y nos escucháis cada día 3.240.000 personas. Es el mejor dato de los últimos 20 años. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Herrera en COPE suma en los últimos 12 meses más de 200.000 nuevos oyentes y de lunes a viernes ya son 2.432.000 las personas que buscan el mejor análisis, información y entretenimiento con Carlos Herrera. Tiempo de Juego consigue su récord histórico histórico y en el último año gana 132.000 oyentes. En total, 1.654.000 personas vibran los fines de semana con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama o Pepe Domingo Castaño. A tiempo de juego se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño se sitúa en los 736.000 oyentes diarios y este programa, La Linterna, en 809.000. Mediodía COPE de 1 a 3 de la tarde también bate su récord y es escuchado por 481.000 personas cada día. En total, más de 6 millones de personas se conectan a diario con las emisoras del grupo COPE.
Está siendo un año muy diferente, muy complicado y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí. Enseguida hablamos de todo esto y más cosas con Carmelo Encinas y David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches y enhorabuena por el avance de este año en el EGM. Bien merecido, bueno, que es.
Ya sabes lo que pienso yo del asunto.
Sí, pero bueno.
Antes, después, para arriba o por abajo.
Pero da gustito.
Ya, tú me entiendes. Sí. David Alandete, buenas noches.
También te voy a dar la enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias. Oye, fíjate qué emoción. Oye, al final Donald Trump va a dejar de ser presidente, ¿no? Podemos confirmarlo, Alandete.
Mira, anoche estuvo en la Casa Blanca, apareció por primera vez, porque esta semana ha decorado la primera dama la Casa Blanca para Navidad. Yo pude ir el otro día, me hicieron levantarme a las 5:30 de la mañana para ir a ver la decoración. Y esa misma noche dio una recepción y apareció Donald Trump por sorpresa. Y dijo una cosa que creo que responde a tu pregunta, Ángel. Dijo, bueno, como sabéis, estoy intentando quedarme 4 años más. Parece ser que no me van a dejar, pero entonces nos veremos dentro de 4 años. Entonces ahí él ya te dice lo que pasa por su mente.
¿Este es capaz de presentarse otra vez?
No, desde luego. Sí, eso es lo que se está manejando y eso es lo que se está viendo en el Partido Republicano. Y ahora esto me gustaría, aunque sea un minuto, hablarlo con...
Claro, claro.
Contrastarlo con David. ¿Por qué? Porque yo creo que en el propio Partido Republicano se planteará un debate sobre la conveniencia o no de que Donald Trump pueda ser, digamos, el candidato dentro de 4 años, porque esto se va perfilando con bastante tiempo de antelación. Y entonces mi pregunta es si todo lo que tiene encima, porque es que hay, este señor tiene cosas con los jueces y asuntos feos por ahí que ahora le van a caer encima de golpe, pueden llegar a desgastar tanto a Trump que haga imposible que se vuelva a poder presentar dentro de 4 años. Y además, otra cosa importante es si 4 años de Biden, digamos, y de este hombre allí en el olvido, o en un cierto olvido, aunque él tratará de que no le olviden, puede, bueno, pues aminorar la fuerza de su figura.
Bueno, la verdad es que la respuesta está en las elecciones de 2016, ¿no? Es decir, ahí ya había quienes le daban por muerto desde el principio porque le veían como una broma, ¿no? Y él los mató a todos. Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, y están todos comiendo de su mano. La diferencia de un sistema presidencialista como este es que el candidato puede dominar al partido. Y en este momento, no nos equivoquemos, el Partido Republicano es el partido de Donald Trump. Y él tiene un control en este momento total.
Mm-hmm. Bueno, no es muy esperanzador lo que nos dices.
Veremos. Bueno, en cualquier caso, hace 3 semanas teníamos todavía la duda de hasta dónde iba a llegar la bronca. Parece que esto ya se está disipando. Oye, os pregunto por el asunto de las Navidades. Y también me cuentas, David, cómo se está viviendo desde allí. ¿Qué os parece el asunto así a bote pronto? Y esto es una cuestión muy personal y de cada familia, lo entiendo, pero esa limitación de 10 personas, ese aumento hasta 1:30 del toque de queda, por supuesto, la eliminación y prohibición absoluta de fiestas. Carmelo, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que esto tiene mucho de brindis al sol, porque evidentemente ya me contaréis a mí quién puede vigilar que haya en casa, en tu casa, 10 personas o 15, quién puede vigilar que solo pertenezcan a 2 o tres núcleos de convivientes, como pide la Comunidad de Madrid, y quién en definitiva va a mandar a tu domicilio, a llamar a la puerta y decir, oiga, ¿cuántos están ustedes ahí? Al final, lo único que puede funcionar aquí es que de verdad se le meta a la gente en la cabeza que una reunión familiar puede tener un riesgo, sobre todo para los más mayores. Y que además, otra cosa que no se habla prácticamente y que yo se lo he escuchado a algún especialista insistir, pero bueno, que queda ahí como marginal, que también importa lo que ocurra, el comportamiento, el proceder, y la cautela que se tome durante esa cena en la que hay 10 personas o 8. O sea, que no es lo mismo que esas personas tomen precauciones y se pongan la mascarilla y se la retiren.
Y nada para, de bailes y tal.
Y claro. Exacto, y que ventilen la casa, en fin, y que no se abracen, que no intercambien fluidos prosaico, que no intercambien fluidos de forma irresponsable. O sea, eso también importa. Y si eso no se lo metemos en la cabeza a la gente, a mí me parece que vamos a tener un enero duro.
Y febrero y marzo, ojo, que las curvas son muy largas. David, ¿cómo se vive allí esto?
Pues aquí es el...
Bueno, recordemos que allí es Estados Unidos.
Sí. Sería imposible aprobar unas medidas de este tipo, ¿no? Habría una revuelta en las calles. Realmente las limitaciones últimas que han entrado en vigor aquí en Washington es que los gimnasios siguen abiertos, pero no puede haber clases de aeróbic y este tipo de cosas que son varios grupos. O sea, imagínate. Los restaurantes limitan el aforo a 12 personas internamente, pero todos aquí, sabes que aquí esto de... El ingenio empresarial va muy rápido y han descubierto las terrazas como en Europa y está todo Washington lleno de terrazas, ¿no? Y te estoy diciendo de la capital federal, que es uno de los sitios en los que más se respetan las recomendaciones de los expertos sanitarios. En el resto del país, hace poco que estuve en Arizona, en sitios como en Georgia, en Florida, muchísimo menos, ¿no? Las limitaciones son inexistentes y aquí acabamos de pasar las vacaciones más grandes del año, que son las de Acción de Gracias, mayores que las Navidades, sin duda, y el nivel de movimiento y de viajes ha sido incluso superior al de años recientes, o sea que... Mm-hmm. Eso explica las cifras que tenemos.
Eso te iba a decir, que los datos son brutales.
Los datos son los que son, exactamente.
Son devastadores en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Pero fíjate cómo está arraigado aquí esta resistencia a tener una autoridad central que limite los aforos y todo lo demás. Mira, te voy a contar una anécdota que ha pasado hoy que hemos visto en la Casa Blanca. Ha dado la portavoz de Trump, Kayleigh McEnany, la rueda de prensa diaria. Ha venido su marido, que es un jugador de béisbol bastante conocido aquí, y ha estado en la sala de prensa sin máscara y gritando «Good job, Kayleigh». O sea, imagínate, ¿no? Eso es el gobierno en este momento. ¿Cómo van a actuar los ciudadanos que no quieran ponerse una máscara? Pues ese es el referente que hay en este momento.
Claro, la verdad es que no nos cansaremos de pedir y exigir súper responsabilidad y más con la que nos viene encima. Oye, sí, ¿qué pensáis de... Perdona, Carmelo, ¿qué ibas
a
decir?
No, digo que es fundamental. La responsabilidad individual es la clave de todo eso y a mí yo sigo pensando que no se insiste lo suficiente. Es más, sigo escuchando a muchos políticos decir, no, la ciudadanía mayoritariamente ejemplar, que ya lo sabemos, que puede ser mayoritariamente ejemplar, pero que haya una minoría lo suficientemente numerosa que no sea ejemplar, ya la hemos liado.
Pero si el ejemplo es muy fácil. Somos 10. Viene mi suegro. Con que uno de los 10 la
le
cague,
contagia a tu suegro, se lo puede llevar.
Ya la han liado. Con uno. Luego con un 10% de irresponsabilidad, la puedo liar. Es así de fácil. Así de fácil y en la calle. Pero bueno. Oye, el asunto de la vacuna. Opinión personal, ¿eh? Que me llamen de los primeros si tienen dudas, porque yo me la pongo en cuanto me llamen del centro de salud, y si puede ser mañana. Por suerte no estoy entre los grupos prioritarios, pero yo me la pondré en cuanto pueda. ¿Cómo veis el debate? ¿Debería ser obligatorio o no? Esto es una pandemia,
Bueno, yo creo que es muy difícil obligar, es muy
ya,
difícil.
Pero
muy difícil.
A que a tus hijos sí se los has puesto.
Claro, no, claro, por supuesto.
Claro.
Es muy difícil obligar, digo, porque digamos que introducir un elemento en el interior de tu cuerpo sin que tú lo permitas no tiene fácil resolución legal. Pero había un caso hace 10 años de un juez de Granada que a un grupo de 30 y tantos escolares consiguió, con una sentencia, obligarles a que se pusieran la vacuna del sarampión entonces, y argumentó que había un riesgo de contagio en todo un colegio y que no podía parar un colegio, era el colegio virgen de... no me acuerdo, a ver, la memoria, hace 10 años, y que bueno, que había un problema de salud pública, oye, y lo sentenció y lo sacó adelante y aquellos niños fueron vacunados. Entonces, o sea, algún precedente hay cuando se, digamos, se busca la fórmula. Yo no creo, francamente, que se vaya a llegar a eso. Yo creo que puede haber una cierta reticencia inicial de, bueno, pues a ver, por no ser, digamos, los conejillos de Indias, de porque la gente siempre recela, a ver si esto que acaba de salir, que es una vacuna o unas vacunas que han hecho muy deprisa y tal, a ver si voy, yo no quiero ser el primero. Yo eso lo puedo entender, los sondeos dicen eso, que hay mucha gente reticente a ser los primeros. Yo desde luego no, ya te lo digo. Yo hoy me he puesto, hoy precisamente, me duele el brazo, aquí el hombro izquierdo, me he puesto la vacuna del neumococo, porque me dijeron los médicos, dice, es un elemento muy bueno que combate muy bien la posibilidad de una neumonía, y las neumonías son siempre peligrosas, y con el COVID puede ser un agente, digamos, que contribuya a hacerte daño si caes en el COVID. En fin, yo me la he puesto. Yo me la pondría, y yo creo que en ese sentido, pues habrá mucha gente que se la ponga. Al principio puede haber cierta reticencia, pero luego yo creo que no. Y en el momento en que se alcance, digamos, la inmunidad de grupo, pues ya está. O sea, si están alcanzando el 60, el 70%, pues ya está. Y luego lo que sí me parece que se puede llegar a obligar es que, oye, gente que trabaja, digamos, de cara al público, gente que trabaja en una residencia de ancianos, en un hospital, en lo que sea, en fin, toda esa gente sí se la tiene que, sí puedes obligarles, o que no pueden ejercer su profesión, porque tú no vas a poner en peligro a los abuelos de una residencia porque no te quieras poner la vacuna porque eres antivacuna, que creo que eso no se le pasará por la cabeza a ningún empleado de una residencia.
Pero cuando haya que llevar a tu hija al cole, a tu nieto al cole, ¿qué te gustaría? ¿Que el profe estuviera vacunado o que no?
Claro.
Ah,
claro. Ese es el tema. Por eso digo, ¿cómo? Que a lo mejor al profesor le puedes obligar. Es decir, oiga, mire usted no puede ejercer de profesor porque pone en peligro a mi hija.
Claro, así que no
ejerce de profesor.
¿Cómo está el debate de las vacunas allí, David, en Estados Unidos?
Bueno, la verdad que hay una gran cantidad de lo que a mí de verdad me preocupa, que es desinformación. Como sabéis, hay una gran maquinaria de propaganda anclada en China, pero también en Rusia, en países como Irán, Venezuela y demás, en español y en inglés también, pero en español sobre todo, poniendo en duda la efectividad de las vacunas, diciendo que la vacuna rusa es mejor, que esto es un arma biológica para que las farmacéuticas tipo Moderna hagan dinero. Y este tipo de desinformación, que ya hemos visto en muchísimas campañas, pues en el Brexit, en otros, ahora está centrada en el caso del coronavirus y en la vacuna, está calando sobre todo en recientes estudios que se han publicado aquí entre sectores de la población menos educados, ¿no? Los que pues igual no tienen una educación muy avanzada para saber lo que es una noticia falsa de lo que no lo es, ¿no? Entonces esto está perviviendo y hay mucha gente muy resistente a probar las vacunas. Ya había un movimiento antivacunas bastante, bastante grande aquí y no ha arraigado... Muy en parte también del espectro de izquierdas, ¿no? De gente que no desconfía de las vacunas, en California, en otros sitios, en Oregón, y ahora esto se está agravando con esta vacuna y hay mucha gente muy reticente. Y es realmente alarmante, alarmante.
Por cierto, cambio de tema. Carmelo, esto fue en el año 2010, lo acabo de ver, ¿eh? Uh-huh. En el colegio Gómez Moreno del Albaicín, en Granada. ¿Sí? Ahí fue donde
entonces,
la movida.
Sí, bueno,
en fin, no, ya está.
Sí, era, pues, el colegio creí que era el nombre de una virgen, pero
es igual, a modo de asistencia.
Pero sí que sé que es hace 10 años, me parece que es
sí,
ahora,
sí.
¿No? Ahora se
2010,
en noviembre
justo.
Me parece que se cumplía.
Sí, sí. Oye, entrando al politiqueo patrio, escuchad a Pablo Iglesias y al portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. No tiene desperdicio ninguno de los dos. Pablo Iglesias.
Cualquiera de los grupos parlamentarios que componen la mayoría plural que va a hacer realidad estos presupuestos, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, todos los grupos comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución española que los diputados del Partido Popular o de Vox.
Hombre, que comprenda el espíritu social de la Constitución española Bildu, a mí me preocupa, ¿qué quieres que te diga? Y ahora, está muy buena, ¿eh? Joseba Asirón, portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona.
Navarra no ha decidido democráticamente ni su estatus jurídico político, ni la relación con el resto de territorios históricos vascos, ni la vinculación con el Estado español. Existe un veto antidemocrático en el caso de las relaciones con los territorios vascos, que se impuso de facto a través de la LORAFNA. Nunca hemos tenido la oportunidad de debatir y decidir democráticamente esta ley.
Bueno, y es cuando ha pedido el referéndum para la anexión de Navarra a Euskal Herria y todas estas cosas. ¿Cómo se ve esto desde allí? ¿Somos una especie de nación marciana o, David?
Bueno, realmente la atención ahora en este momento aquí está puesta, lógicamente, en las elecciones y demás. Hay poca atención en este momento a lo que está pasando internamente en España, porque ya de por sí, desde el gobierno de coalición, las cosas vistas desde aquí, desde el punto de vista del vínculo transatlántico, resultan demasiado complejas. Y solo llama la atención cuando tienen efectos reales, como retirar una fragata de un grupo en el que está Estados Unidos. Bueno, todo esto que ya conocemos que ha hecho el actual gobierno. Ahora bien, cuando se le explica o cuando se oye en el Departamento de Estado, la diplomacia, el hecho de que Bildu en este momento esté, por el vicepresidente del gobierno, rehabilitado como alguien de quien dice que tiene responsabilidad y que entiende las políticas sociales, realmente es un golpe tremendo.
Ojo,
durísimo.
Es que recordemos que hace muy poco, David, Otegi no podía volar por el espacio estadounidense y se le rechazó embarcar en un avión, ¿eh?
Y por las labores de alguien que fue aquí embajador de España, don Javier Rupérez, que fue secuestrado por ETA y que hizo unas gestiones de explicar exactamente, porque tú, como bien sabes, Ángel, aquí hay lazos de determinados grupos abertzales, concretamente en Idaho y en otros sitios que obtuvieron refugio durante muchos años, y sobre todo el ejecutivo de Aznar estuvo muy involucrado en explicar muy bien aquí, en este momento, qué es Bildu y qué es ETA, y recuerda aquellas cartas que escribía el expresidente del gobierno Aznar explicando al New York Times que ETA no era un grupo de libertadores separatistas, sino que era un grupo terrorista, ¿no? Entonces, después de todo aquello y de todas las gestiones y de cierto consenso, en este momento, con quien yo he hablado, que ha sido poca gente, pero gente involucrada en la diplomacia de cara a Europa y de cara a España, hay una gran perplejidad sobre lo que está sucediendo en este momento y sobre lo que se considera una rehabilitación, un intento de rehabilitación de los herederos de una banda sanguinaria y terrorista que aquí costó mucho tiempo que se entendiera el gran alcance de esos casi 1000 muertos que pesan sobre sus hombros, ¿no?
Carmelo, ¿tú crees que Bildu tiene más concepto social, o no sé cómo lo ha dicho, no me acuerdo,
no,
de la Constitución española que el PP?
No, creo que eso es una idea de olla.
Poquito,
mí,
¿no?
Mi forma de entender. Bueno, y luego lo que ha dicho el de Bildu es también es un poco delirante.
El de Pamplona,
¿no?
Dices.
Dice, claro, sí. Dice, nadie ha decidido democráticamente la vinculación de Navarra con el Estado español. Ni nadie ha decidido democráticamente que Pamplona sea la capital de Navarra. Bueno, es que tantas cosas. Bueno, hay un proceso histórico detrás de todo esto. En fin, que este señor, pues, se pasa por debajo de la pierna, ¿no? En fin, yo creo que esto son, efectivamente, son exotismos de este país que yo puedo entender que fuera les dejen un poco ojipláticos, ¿no? Porque, bueno, realmente todo este personal dice cosas que yo no sé si se terminan de creer siquiera. Lo que ocurre es que, bueno, pues ese proceso que hay de intentar normalizarse, que a mí me parece muy bien, yo prefiero que se normalicen antes que estén en la calle quemando contenedores o pegando tiros. Esto lo tengo claro.
Es que no tiene por qué ser una cosa u otra.
Claro, evidentemente, pero yo prefiero que lo defiendan políticamente, aunque sea diciendo cosas tan exóticas y tan delirantes como esta que acabamos de escuchar.
Pero, Carmelo, si el problema no es que lo defiendan políticamente, el problema es que cogobiernan España. Bueno, ¿Alguien ahora ya en su sano juicio, sabiendo que es constitucional, puede decir que esta gente no esté legalizada? Pues mucha gente puede criticarlo, sí, pero es lo que hay. Nadie dice que no puedas ser independentista. Faltaría más.
Bueno, pues sí.
Ahora,
no,
amigo,
sí, pues,
que cogobiernen y que redacten leyes de la mano del Consejo de Ministros, a mí, ¿qué quieres que te diga? Es una opinión.
Sí, hay una cosa además, Ángel, hay una cosa importantísima desde el punto de vista de las relaciones internacionales y lo que hablábamos antes de que se vea desde fuera, es que salimos de unos 3 años en que además aquí el lobby independentista catalán ha hecho una lluvia fina yendo al Capitolio, yendo a California, hablando con todo el mundo, diciendo que España es un estado fascista, represor, sanguinario, que no acepta ningún tipo de disidencia. Y eso, aunque no estén conchavados, digamos, los dos tipos de nacionalismo en una forma evidente, eso es un mensaje que cala, y es un mensaje que cuando se ve esto, se mira hacia España, puede generar graves problemas.
Se duda.
Graves.
Y esto que dice David a mí me parece de la mayor importancia. Y yo creo que Ángel, aquí lo hemos hablado muchas veces. Aquí se ha hecho un trabajo fuera por parte del independentismo, en el caso de Cataluña, tremendo. Se ha hecho un trabajo que ha costado dinero, incluso regando con dinero público, medios, viajes, en fin, todo este asunto.
Sí, yo creo que España, como gobierno central, no hemos hecho lo mismo.
Y estaban aquí, en el gobierno central, de los colores, de distintos colores, me da igual, estaban a por uvas, absolutamente a por uvas. Como si eso no tuviera importancia, porque realmente lo que es importante es digamos, el presidente del gobierno de turno o el ministro de Asuntos Exteriores de turno. Y no, aquí hay un trabajo de zapa. Un trabajo de zapa que se ha hecho muy, muy tenaz, muy insistente, con pasta de todos, porque al final la pasta que ellos manejaban era dinero público de todos, y eso ha hecho un daño tremendo, y por ahí se duda de todo esto. Dice, a ver si es verdad, que es igual, estos son libertadores y tal, y no nos estamos dando cuenta. Estos tienen de libertadores lo que yo de obispo de la SEO de Urgel.
O sea, bueno, a lo mejor, oye, nunca digas,
Ya es tarde, ya es tarde.
No.
Oye, dejadme 2 minutos, que me voy a publi mientras te planteas lo de la SEO de Urgel. Ahora voy.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En diciembre,
los villancicos, el turrón, mazapán
y más tiempo de juego. Este sábado, Sevilla, Real Madrid.
Tú sí que eres extraordinario, Policarpio.
Atlético de Madrid, Real Valladolid. Cádiz, Fútbol Club Barcelona.
El balón que se ha perdido a la derecha de la portería de Sergio.
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Sakhir. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¡Ay, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!
golazo de...
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork. Radar COVID es anónimo y no te geolocaliza. Ayuda a los rastreadores porque multiplica por 2 la capacidad de rastreo manual. Cuanta más gente se la descargue, mejor funciona. Con un 20% de usuarios, reducimos la pandemia a un 30%. Bájate Radar COVID. Si te proteges tú, nos proteges a todos. Gobierno de España. Descárgatela gratis en Google Play y Apple Store.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete desde Washington. David, esto sobre Venezuela de la Organización de Estados Americanos, ¿lo has publicado hoy o hace horas? ¿Cuándo lo has publicado?
Pues esta mañana a las 9 de la mañana de aquí se ha presentado el informe y me han dejado adelantarlo un poco antes en el, vale. En el ABC.
Sí, vale, sí. Vale, lo leeremos mañana detenidamente en papel. Bueno, titulares. Hay elecciones, bueno, elecciones. La cosa esta que se ha montado Maduro al Parlamento venezolano el día 6, dentro de nada. Fijaros qué datos. Según la OEA... En Venezuela han sido asesinadas más de 18.000 personas en los últimos años por las fuerzas de seguridad del Estado. 653 casos documentados de tortura, poco me parece.
Sí, sí.
Más de 15.500 detenciones arbitrarias. 724 desapariciones forzosas entre 2018 y 2019. Yo que he estado con algunos de los torturados en el helicoide... Me parece increíble que solo constaten 724 desapariciones. Pero estos números no los dice la oposición ni los dice Guaidó. La OEA. Es impresionante, ¿eh?
Sí, y la verdad que ahí, Ángel, sinceramente, de estos 650 casos de tortura, se sabe que son muchos más y que los cometen los cubanos que están allí, ¿no? Pero estos son de los que hay fotos, imágenes, no solo testimonios, sino que estos los tiene el secretario general de la OEA, Luis Almagro, bien documentados. Es decir, hay muchísimos más. Pero esto es suficiente como para que la Corte Penal Internacional abra una causa por crímenes de lesa humanidad, no contra uno o dos, sino contra toda la cúpula terrorista. Y además, Almagro es valiente y ha identificado a 11 de ellos, ¿eh? Desde Maduro hasta el hermano de Delcy, los tiene todos con nombre y apellidos, ¿eh?
Bueno, yo creo que a mí no me extraña que arrojen estas cifras. Lo que está pasando allí, evidentemente, está absolutamente fuera de cualquier control judicial serio ni cualquier y sobre todo cualquier organismo democrático que pueda poner, digamos, levantar la realidad de Venezuela en cuanto a la conculcación de los derechos humanos. Yo tuve la suerte de hablar hace pues 3 o 4 semanas, yo creo que ya va para un mes, con Leopoldo López, al muy poco tiempo de llegar a España. Hicimos un acto con la Asociación Mundial de Editores que preside Fernando de Llarza.
El Heraldo.
Efectivamente, y donde, bueno, pues Fernando se comprometió a hacer hincapié en uno de los aspectos y a denunciar uno de los aspectos que de verdad al final más contribuyen a que todo esto que está pasando quede oculto, y es la falta de libertad de prensa. Sin libertad de prensa, todos estos datos los puede conocer la Organización de Estados Americanos, pero no tengo dudas de que esto se conozca en Venezuela. Evidentemente el pueblo lo sufre. Leopoldo me decía que en el, digamos, en los cortos trayectos que pudo hacer de su casa a la embajada y de la embajada cuando salió ya viniendo hacia España y todo esto, casi no reconocía en estos años de falta de libertad, casi no reconocía la Caracas que él conoció.
¿Del deterioro o qué?
Del deterioro tan brutal y de cómo está todo. O sea, lo que está pasando en la Venezuela de Maduro, yo me atrevería a decir que no tiene nada que ver con lo que pasaba en la Venezuela de Chávez.
No, no, desde luego que no.
Chávez, yo creo que pues tiene una responsabilidad histórica sobre lo que está ocurriendo, indudable, pero era un líder con cierto carisma, que sujetaba, digamos, el país con su carisma personal y tal. Pero este es un patán. O sea, lo que ha dejado aquí a Maduro, este es un patán que solamente consigue mantenerse ahí en el poder apretando cada vez más las tuercas de su pueblo. Eso es lo que está ocurriendo. Y las va a apretar cada vez más, porque evidentemente en Venezuela cada día habrá más contestación, porque entre otras cosas la pobreza ya es absoluta, ya falta de todo. Es que falta de todo. De todo.
Ahí sí, sí, es todo. Si me permites también, Ángel, yo quería, o sea, el día de la presentación de este informe y con estas cifras que se están dando, la patente ausencia de España en este debate. Es decir, hace años que...
No pensarás que es casualidad, ¿no?
No, desde luego que no.
Ya.
Es una vergüenza. Lo que es una vergüenza, porque lleva Almagro abanderando la causa, él solo en muchas ocasiones, del cambio democrático en Venezuela, denunciando con algunas organizaciones, el Instituto CAS, la Tamara Suju, con opositores, invitando a Guaidó, haciendo lo básico, que es que no se le olvide a la comunidad internacional el gran 5,5 millones de exiliados por la fuerza, enfermedades como el escorbuto que han vuelto, la malaria, la gente que tiene HIV no se lo puede tratar, la gente muere de gripes y además ahora el COVID. Y España está completamente en silencio. Viene Borrell a una ministerial de la OTAN, Pompeo le ofrece hablar de Venezuela, Pompeo le dice hablemos de Venezuela en la ministerial, porque al fin y al cabo, ¿quién está allí? ¿Rusia? Está Rusia, ¿no? Y Borrell se niega a hablar, con la excusa de que, según dijo él en ese momento, este no es un chat para hablar de los problemas del mundo.
Sí, pero Pompeo, no digamos que la forma de entender la resolución del conflicto de Venezuela o la situación de Venezuela de Pompeo no coincide con la de la Unión Europea.
¿Pompeo o Venezuela?
No. No coincide para nada con la...
Carmelo, es que por las...
Y déjame que te diga una cosa, David. Leopoldo López se refugia en la Embajada Española. Y la Embajada Española, que es el Estado español, es la que le trae a España.
Era ciudadano español, ¿no?
No, esto te lo digo porque esto yo lo he hablado con Leopoldo López y él está enormemente agradecido al proceder de... O sea, en España se moja y se va... A ver, se va a Moncloa, o sea, ha sido recibido en Moncloa, Leopoldo López. O sea, vamos a ver, podemos
discutir... ¿Fue recibido Guaidó, Carmelo? ¿Fue recibido en Moncloa? Bueno, ¿fue recibido Guaidó?
Pero escucha, pero es que... Bueno, Guaidó no ha sido recibido en todos los sitios, ¿eh?
Sí, aquí sí, en la Casa Blanca.
En el Elíseo, sí.
Ya, en el Elíseo, en la Casa Blanca de Trump ya lo sé, y en el Elíseo también, ¿vale?
A ver si va a ser que Macron es de Vox.
Pero vamos a ver, pero no ha sido recibido en todos los sitios. Y Guaidó, yo tengo que decir que...
Y Angela Merkel también.
Que, sí, le recibió Angela Merkel. Bueno, le recibieron. Lo ocurrió que, si recordáis cómo fue, se cruzó en un, digamos, un pasillo, no me acuerdo cómo fue, pero sé que fue una cosa fue muy más oficiosa que oficial, pero es igual, si no voy a eso. Yo pienso que el tema de Guaidó era un poco... Sinceramente, un poco artificio al final. Yo no sé si esto resuelve mucho, la verdad. Lo de Guaidó, no termino de ver que haya alguien que es reconocido y que me parece bien que se hiciera como fuerza de presión, pero que al final, una vez que se ha reconocido, no avanza aquello nada, aquello se queda, digamos, atascado, y al final no hay nada. Entonces, hombre, Yo pienso que lo que Venezuela no debe de arriesgarse, evidentemente, es que haya un conflicto civil allí, que sea un derramamiento de sangre brutal.
Pero si ya lo hay. ¿Cómo que no hay conflicto civil? No.
¿Derramamiento de sangre?
¿Perdona?
Hay mucho.
Hombre, perdona, el conflicto civil se está produciendo desde el Estado central hacia su gente, matándolos de hambre.
Sin duda. Eso no es cuestionable.
Torturándolos.
Pero el salto que se debe, yo creo que hay que intentar evitar, es una conflagración civil como
pero
la que si hubo no en puede
España. Haberla, no puede haberla porque solo hay armas en un lado. No puede haberla, conflicto civil. Es imposible.
Son los cubanos y los rusos imposible. Los que allí tienen ¿ah? Armas. Cubanos, bueno, rusos e iraníes.
Hablaremos de esto, si me permitís, chicos. Hablaremos de esto la semana que viene. Que el día 6 hay elecciones y esto va a continuar. Está por aquí Julio César. Ah, hago una advertencia. A 54 quedan 10 minutos. Me tengo que ir sí o también, ¿eh? Ahí lo dejo. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, David.
Buenas noches.
Hola, Carmelo.
¿Qué tal, majete?
Estoy tremendo.
Sí, yo te digo.
Puede parecer un tema frívolo o incluso un pelín demagógico el de hoy, pero yo estoy seguro que lo vais a hacer grande. Oye, me gustaría que, si os parece, habláramos de las luces. A ver, de las luces de Navidad. Porque los ayuntamientos se han gastado miles, algunos cientos de miles de euros, incluso millones, en alumbrar las calles. Y la primera pregunta, ¿os parece que es lo más oportuno, Carmelo?
Yo creo que no. Ah, bueno, Carmelo, perdona.
No, Ángel, si quieres.
No, es igual, Carmelo.
No, bueno, yo creo que al final las luces de Navidad casi son, digamos, la única, en este caso, en esta Navidad tan especial que estamos viviendo, casi son la única, lo único que va a ser, pretende ser normal de la Navidad, porque lo demás no va a ser normal. Ni siquiera van a ser normal las compras, porque va a caer una barbaridad, porque el consumo de alimentos, ni te cuento, lo van a notar. Creo que en Galicia, pues, se nota que está el marisco, están incluso no están mandando tanto, porque ven que no hay tiro, porque las cenas estas previas a la Navidad, porque hay toda una liturgia de gastronómica, ¿no?, en torno a la Navidad. En fin, y prácticamente lo único que de verdad va a parecerse a la Navidad de todos los años son las luces de Navidad, y ahí se ha establecido una competición a ver quién lo hace más bonito, quién lo hace, y no me parece mal,
eso no me tampoco. Parece mal. Tampoco. David Alandeta ha estado en el Belén este de la Casa Blanca.
Bueno, Belén, en realidad esto es la gran despedida de Melania. Y sí, hay un Belén napolitano del siglo XVIII, muy bonito. Y nada, hay giras, hay fiestas, y aquí esto de la pandemia en la Casa Blanca no existe, porque como el presidente ya lo ha pasado y para él es el único que importa, todo lo demás ya
de hacerlo. No sé si habéis tenido alguna de la oportunidad de, ahora que has citado lo del Belén napolitano, de vivir la pre-Navidad en Nápoles. Eso es absolutamente increíble, porque sí, es una ciudad que vive casi todo el año para la Navidad y el mundo de la Navidad y
pues
los belenes.
Pues a ver qué hacen este año.
No sé cómo
año,
se lo van a montar este año.
Está Italia como para tirar cohetes.
¿Os parece entonces que lo de las luces es una forma de reconfortar el espíritu decaído de la ciudadanía?
No sé si hay que decirlo tan pomposamente, pero si no hubiera luces...
Pomposo, que eres un pomposo.
Yo lo había estado pensando toda la tarde, de esta manera.
Ya, no,
de
así te ha salido. Pareces el de los discursos de Moncloa. No, digo que si no hubiera habido luces, hubiera sido todo mucho peor.
Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Os parece que habría sido a lo mejor igual deseable hacer algo más discreto, no sé, y destinar parte de ese dinero a ayudar a quienes más lo están necesitando? Creo que igual la pregunta puede tener un punto demagógico. Yo no digo
no.
Sí,
bueno, a ver, os doy datos. Madrid, 3 millones de euros.
3,7.
Para ser
exacto. Te corrijo, 3,7.
No, y está bien corregido.
Barcelona 1,7.
Y La Palma, correcto. Vigo, 600.000 euros. No lo sé. Es simplemente una pregunta. Si es
pero eso no da empleo a gente. No se da empleo y se revitaliza la economía comprando también luces, instalándolas y todo
no,
lo demás.
No. Y no solo eso, sino que revitalizas las calles comerciales y el centro para que vaya
claro.
a la gente.
Sí, lo que pasa es que, claro, en esta circunstancia Ahí puede ya. Julio ahí meterla.
Era la siguiente pregunta, claro, pero vale, tira.
En esta circunstancia, claro, tú no puedes atraer gente a las calles, porque yo me asomé el sábado pasado, me quise asomar, que fui con unos amigos periodistas, a ver aquello, y lo tuve que ver un poquito desde lejos, porque te diré que la calle Preciados, ni drones ni sandrones, estaba compactada, y la Puerta del Sol a las 8 de la tarde, 8 y media, estaba compactada de gente. Y eso pues no es lo deseable en este caso. El comercio, es verdad, es un gancho. La prueba es que hay muchas calles de Madrid que quien pone la pasta para de las luces de Navidad son los comerciantes, no lo pone el ayuntamiento. La calle Preciado, la calle Serrano, Ortega y Gasset, en fin, todas estas calles muy comerciales, que tiene un enorme interés en atraer gente. Entonces, ese es un poco el sentido que tiene. Pero claro, en esta circunstancia, atraer gente pues siempre es un poco polémico. Porque la gente, lo ideal es que vaya la gente, pero casi que coja número y ordenadamente lo vea y se quite de en medio.
Hablamos así de la gente en general. Preguntemos a esos comerciantes que las han pasado más canutas que Caín en los últimos meses, si le viene bien lo de la
Si le
mesa.
Viene bien o no, claro.
Esta gente también tiene que facturar, ¿eh?
Que sí.
David, es verdad que las luces ambientan y animan a salir a la calle, pero por otra parte se insiste en que no se frecuenten calles concurridas, que además es por donde están las luces. ¿Esto cómo se gestiona, Alandete?
Pues es en realidad una especie de pescadilla que se come la cola, ¿no? O sea, decimos que se tiene que revitalizar de alguna forma el comercio si se guardan las distancias de seguridad, pero a la vez no damos incentivos para que al menos eso se revitalice, porque si no vamos a estar incentivando que la gente vaya allí. Yo creo que no puede ser un todo o nada. Tiene que haber un término medio en que la gente que tiene comercios, pequeños comercios o grandes superficies, pueda sentirse apoyado para que con todas las medidas de seguridad se puedan visitar estos sitios. Y esto, pues sí, las luces tienen y las decoraciones y esto tienen una parte importante. Y yo vuelvo a lo que decía Carmelo antes, que me parece muy importante, que es la responsabilidad individual de cada uno. Es decir, esto se tiene que apoyar al pequeño comercio, se tiene que apoyar al mercado de trabajo de alguna forma y también se tiene que confiar en que la gente va a tener la responsabilidad necesaria como para no hacer tonterías cuando esté de compras, ¿no?
Y además es que, ¿sabes qué pasa? En las luces de Navidad... En otras navidades, las navidades normales, que han sido todas menos esta, eran un atractivo para que viniera gente de fuera de Madrid. Por ejemplo, en el caso de Madrid era muy importante porque la gente venía a ver pues desde lejos, ¿eh? O sea, no solo desde de las ciudades de Castilla-La Mancha y Castilla-León, sino de otras, venían y se venían a Madrid, se estaban un fin de semana para ver el comercio y las luces y la movida de Madrid, que Madrid tiene se pone en Navidad precioso, ese mercadillo de la Plaza Mayor es una pasada, en fin, todo esto. Claro, todo esto ahora tiene otro sentido, cobra otro sentido y tiene unas limitaciones que realmente pues nos ponen el asunto en un terreno muy complicado. Esa es la verdad. Entonces, pues volviendo a la pregunta inicial, la iluminación ahora pues tendría que ser más, que es lo que preguntaba Julio, un poquito más atenuada. Pues no lo sé, pues a lo mejor, oye, quizá conviene mantenerlo por levantar un poquito el espíritu navideño y que por lo menos esté en las luces y no...
Nos quedan 2 minutos.
Y esto, el hecho de que haya luces de Navidad y que, bueno, efectivamente da una sensación de cierta normalidad, aunque nada es normal, ¿esa ambientación puede hacer que la gente se olvide de lo importante o no tiene nada que ver?
¿Pero qué es lo importante?
Pues todo lo que estabas diciendo tú antes.
La responsabilidad individual.
La responsabilidad, el ir por sitios donde no haya mucha gente, el evitar concentraciones o aglomeraciones. De hecho, el Corte Inglés, Cortilandia, no lo va a poner
no
este año
hecho.
Precisamente para que la gente no vaya a verlo.
Ya. Yo te pongo un ejemplo aquí.
Cortilandia es un caso muy particular, ¿eh?
Sí.
O sea, esa calle
es una calle muy estrecha. Sí,
no es la castellana,
antes,
¿eh?
Es cierto.
Muy complicado antes, incluso.
Claro.
Aquí en COVID. En Halloween,
lo que dice,
que se...
¿no, Ángel?
Sí, justo entre Arenal y Callao, por ahí.
Claro. Sí.
Aquí en Halloween, poco... que se celebró este año y que hubo mucha decoración y demás, la gente decoró mucho sus casas, no hubo el trick or treat este que va la gente llamando a la puerta, pero al menos los niños salían a la calle, miraban las decoraciones Y hombre, un respiro ha dado y la gente lo agradece, ¿eh? Y de nuevo, la responsabilidad individual es muy importante, ¿no?
Sí, no nos cansaremos. Bueno, familia, que tengo que cumplir. Bueno.
Gracias.
Alandete, cuídate, amigo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Alandete, un abrazo. Julio.
Igualmente, Carmelo. Carmelo.
Un abrazo.
Lo mismo.
Otro.
Julio, ¿qué? Mañana sé puntual.
Yo siempre.
Bueno. Ande, dale. Me limpio. Mañana.
Dale. Sí. Sale, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas líderes en quienes confiar.
Y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante. Todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Y según el EGM, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y Herrera en COPE ya es escuchado por 2.432.000 personas cada mañana.
¿Usted qué ha inventado? Uriarte.
Yo tengo en casa a una MacGyver. Se nos estropeó el embrague del coche y ella con un gancho del pelo y una goma.
2.432.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Puedes oler este aroma a Navidad? Huele a piña. Ahora en Día, la piña natural por solo 0,89 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 12 de diciembre en Conforama.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La
La inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal ha servido para que se intensifique la campaña política de la izquierda, alentada por el gobierno de Sánchez, contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Se subrayan las supuestas contradicciones de la política sanitaria en Madrid cuando esta comunidad presenta el primer centro de este tipo en Europa, un hospital especializado en la lucha contra las pandemias, construido en tiempo récord, con 1.000 camas y medio centenar de unidades UCI preparadas para actuar en momentos críticos de saturación del resto del sistema. Servirá también para atender a pacientes de otras comunidades autónomas. La campaña ya se desató cuando se puso en funcionamiento el hospital de IFEMA y ahora se repite sin sentido. Es cierto que los recursos en sanidad siempre son insuficientes, que se pueden plantear preguntas sobre la gestión y que hay que dotar al hospital de medios y personal adecuado. Pero lo que no es de recibo es la agitación de determinados sindicatos al servicio de la ideología más que de la dignidad de los trabajadores o del servicio a la sociedad. Y sobre todo, la mezquindad de un gobierno que incluso se niega a enviar a un representante a la inauguración de un proyecto cuya finalidad es salvar vidas. Como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en el acto de apertura de la enfermera Isabel Zendal, un nuevo hospital nunca es una mala noticia. Siempre es mejor que el dinero público se destine a este fin que a otros no confesables.